Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, le comenté al principio del programa, vamos a platicarle de lo que está ocurriendo en los centros de detención de migrantes, especialmente en la frontera sur. También hay miles de migrantes detenidos en otros centros de detención a la espera de tratar de ingresar y conseguir un asilo político en Estados Unidos, esto en la frontera norte. Pero para hablar de lo que está ocurriendo en este momento en Tapachula, allá en Chiapas, le agradecemos enormemente a Jaime Montejo del colectivo Brigada Callejera, esta red de trabajo de apoyo a trabajadoras sexuales, trabajadores sexuales, que nos tome esta llamada, porque Brigada Callejera también ha estado al pendiente de la atención de migrantes allá en Tapachula. Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Acá con un calorón, pero todo bien.
Gracias, Jaime Montejo, estás en Tapachula en este momento, ¿verdad?
Sí, así es.
Jaime, pues escuchamos que ofrecías algunas declaraciones que recogió el portal de Al Jazeera Plus, donde hablabas de una situación bastante difícil que están viviendo miles de personas que están en los centros de migración, centros de detención del gobierno mexicano. ¿Qué nos podrías compartir de lo que has encontrado, de lo que has observado que está pasando allá en Tapachula? ¿Qué centro de migración fue el que tú que los elementos de Brigada Callejera visitaron, y qué podrías compartir, en qué situación están los migrantes?
Mira, estamos visitando de manera periódica y sistemática a la Feria Mesoamericana, que es un espacio donde son llevados migrantes, hombres, mujeres, niñas, niños y adolescentes, para que tramiten su regularización migratoria. Otras y otros migrantes no quieren regularización migratoria, solamente quieren el oficio de salida del país, como uh-huh. es el caso de muchos cubanos y algunos africanos y extracontinentales, como les llaman a quienes no vienen de América Latina y el Caribe. En este lugar nos tocó ir ayer, tuvimos Elvira, tu servidor, y tres compañeras y compañeros, inclusive la doctora de Brigada Callejera aquí del Centro Comunitario de Tapachula, y el día de antier fueron todos ellos sin Elvira y sin mí, porque estábamos todavía en camino hacia Tapachula. Uh-huh. Veníamos de Tuxtla Gutiérrez y de San Cristóbal, preparando pues asambleas con trabajadoras sexuales para el 22º Encuentro Nacional, que se va a realizar en Tuxtla Gutiérrez el 29 de julio y el 30 de julio en San Cristóbal. Entonces, ¿qué es lo que percibimos en la Feria Mesoamericana? Antier había probablemente más de 3,000 migrantes en la Feria Mesoamericana, negritudes inmensas, afros, tanto haitianos como de Bangladesh, como de otros países de Asia y de África. Y hay digamos que hay un problema primordial, y es el alimento. La uh-huh. marina los marinos pues tienen a cargo la cocina, preparan comida. Hemos tenido la fortuna pues de poder probarla ayer, antier, los compañeros, y es comida mexicana. Entonces hay gente de los países que nos visitan, de las y los migrantes, que no les gusta esa comida. Entonces, ¿qué resolvió la marina, que está a cargo de la comida? Porque no es migración quien está a cargo de la comida, no sé si Policía Federal o quienes más estén a cargo, resolvieron darles, comprar como que la materia prima para que muchas y muchos de ellos en fogatas hagan sus propios alimentos. Otras y otros sí comen los alimentos mexicanos. ¿Qué hace falta un poco más que ingieran los migrantes y las migrantes? Agua. Hay agua, pero no están acostumbrados y acostumbradas a tomar el agua sola. Entonces, así como en Chiapas se utiliza el pozol como una bebida local, y allá en Guadalajara el tejuino. Pues ellos como que no les gusta tomar agua. Entonces vimos en sus manos pues que tienen el pellejito levantado en la palma de la mano, lo cual es un indicio de que hay problemas en el riñón, de que hay problemas de agua. Muchos quieren refresco, pero excederse en el refresco también causa un daño en la salud. Vimos problemas de estrés en hombres y mujeres, problemas de anemia porque vienen de caminos largos y de repente no quieren a veces ni siquiera comer sus propios alimentos. Vimos un grupo por lo menos de 11 trabajadoras y trabajadoras de la salud, tanto ayer como hace 3 días, los compañeros, donde hay médicos, enfermeras, trabajadoras especiales. Nosotros mismos llevamos una doctora, les llevamos vitaminas a las niñas y los niños, vitaminas en formato de unas gomitas con azuquitar. La idea era que se tomaran una a diario. El chamaco se echaban las tres gomitas de una sola. Les llevamos algunos dulcecitos, algunos jugos a niñas y niños. Y bueno, algo de medicamento. Hicimos las pruebas de VIH, de sífilis. La Feria Mesoamericana tiene una gran ventaja y es que es un espacio muy, muy grande donde entra el aire. Bueno, en el caso de Tapachula eso es muy bueno. Tiene un techado provisional. ¿Qué haría falta en la Feria Mesoamericana? Haría falta que se construyan, pues, cabañas. En este sentido, los ingenieros militares de la Marina y del Ejército tienen la posibilidad de poder hacerlo, de poder montar cabañas militares hoy y deshacerlas en tres días cuando se vayan los migrantes y volver a montarlas. No lo han hecho, no sabemos las razones.
Entonces, hay un techo, pero digamos, debajo del techo están a la intemperie.
Están habitando, tienen colchonetas. Otras personas prefieren, en lugar de las colchonetas, el piso a la sombra porque es más frío. Hay agua para que se bañen. Sin embargo, bueno, la falta de aseo de tanto tiempo, se generan olores, pues, en la convivencia.
Sí. Pero, Jaime, cuando hablas, nos describes la Feria Mesoamericana, hay otro centro de atención que es la Estación Migratoria Siglo XXI, me parece.
La Estación Migratoria es la que dijo hace poco la secretaria de Gobernación,
Olga Sánchez Cordero.
Que son las cárceles para migrantes, digo, y lo digo yo porque lo dijo ella, porque si lo decimos así nos van a decir, oiga, pero ¿cómo que es una cárcel? ¿No es una cárcel? Bueno, son cárceles hechas para migrantes. Hoy nos enteramos que migrantes africanos y haitianos que estaban afuera de la estación migratoria, del centro de detención de migrantes, se tomaron la estación, pero no se la tomaron para tomársela, se la tomaron para entrar, para estar adentro. No saben lo que están haciendo ellos a la estación migratoria. Sí son cuartos, sí es cerrado, cuando se sobrepasa la población, tienen que dormir como en las cárceles, en el piso, sentados en el baño. Hay saturación de los baños por la cantidad de personas. Se llegan a desactivar, pues, los sanitarios llenos de esos fecales. Pasa con la Iztapalapa también en Ciudad de México.
Sí.
Y también hay gente, hay que decirlo, que realmente también se dedica a sabotear este tipo de instalaciones. También hay un tema de lucha de poder, pues, al interior de la Secretaría de Gobernación con respecto también a relaciones exteriores, porque a veces parecería ser que quien realmente manda es Marcelo Ebrard.
Exacto.
Y a veces no parecería ser que él es el que manda. Con Tonatiuh había como que una política un poco más tranquila con respecto a los migrantes. Tonatiuh decía, en la calle no los podemos detener. Si cometen una falta administrativa, que sea directamente la policía municipal, si es un delito, que sea la policía estatal. Ahorita estamos en el inter, pues, de este cambio.
Así es.
Visto cómo llegan soldados y marinos y simplemente se ponen un ¿cómo le llaman ellos? Una insignia en el brazo. Entonces todavía no hay Guardia Nacional oficialmente, pero sí hay Guardia Nacional. De repente las noticias están cubriendo la frontera. La frontera no la están sellando todavía. Todavía hay si hay 2 kilómetros cerrados de frontera, hay 25 kilómetros abiertos de frontera. Todavía no entendemos, pues, por qué se permite el avance de grupos de migrantes en caravana o no caravana, y llegando a las cercanías de Tapachula o ya en Tapachula son detenidos. De los migrantes de antier, que eran más de 3,000, a la mayoría ya les dieron sus cartas de salida del país. Tuvieron opción de algunas visas, la mayoría no quisieron. La gente que quiere visas temporales y radicar en México generalmente son las personas centroamericanas, pero hay un sector también muy grande que está viajando
hacia el norte, ¿verdad?
Estados Unidos.
Jaime,
nos comentaban que hay un video de alguien de
Haití, ¿no?
Nos comentaron que hay un video de un vicecónsul de Honduras o el cónsul de Honduras que se mostró ese video en Honduras a partir de las declaraciones de López Obrador de que iba a apoyar a los migrantes con trabajo, con visas, con todo, con ayudas económicas. Y les dice a sus connacionales, oiga, vamos a tener todo esto, vénganse para México. Entonces, no solo es el tema del el probable financiamiento, pues, republicano para que vinieran muchos migrantes, la necesidad y pauperización de muchos sectores de estos países, sino también pues, la incitación desde los gobiernos centroamericanos. El día del sábado o domingo fue detenida quien fuera cónsul de Nicaragua en Tapachula, ella dejó de ser cónsul hace 2 años, y en Oaxaca fue detenida con placas diplomáticas, con sus papeles de cónsul de hace 2 años que caducaron, y con 3 cubanos en situación irregular en su vehículo. Entonces, la están acusando de tráfico de personas, y entonces hay así gente es. Que está diciendo, al margen de todo este tema, pues que ella además ayudaba a hacer trámites de amparos a cubanos por grandes costos, y bueno, meterse con este tema también es volverse mira, pues, para que te ejecuten aquí en Tapachula. No sabemos qué pasó con ella. Ella, cuando la detienen, dice que es cónsul, y entonces le averiguan todo, y ella hizo por perdidos esos documentos. Entonces, bueno, así como ella, hay otra serie de irregularidades. Hace poquito acaban de detener al secretario de Seguridad Pública del municipio de Huistla, que está a 45 minutos en vehículo de Tapachula, uh-huh. a no sé cuántos militares y a casi toda la policía del municipio, acusados de extorsión, secuestro, tráfico, no sé qué tanto. No,
estas colusiones que vemos en otras partes del país. Jaime Montejo, te quería preguntar de estos migrantes, tanto en la Estación Migratoria Siglo XXI como en la Feria Mesoamericana, ¿ellos llegan ahí por su voluntad o son las personas que son detenidos o es la mezcla de ambas cosas?
Es una mezcla de ambas cosas, es una mezcla de quiero hacer mi trámite, me estoy portando bien y entonces espero. Pero hay gente que está esperando hace 2-3 meses, la gente que se tomó que entró a la fuerza hoy a la estación migratoria, que es otra instalación diferente, dicen que llevaban 3 meses afuera a la espera. La ayuda humanitaria ya casi no llega a estas personas que están afuera. La ayuda humanitaria se concentra adentro de la estación migratoria y adentro de la Feria Mesoamericana. Y cabe decirlo, teníamos nosotros un error en el tema, es ACNUR, pues, realmente quien está cubriendo la mayoría de los gastos y no el gobierno mexicano.
ACNUR directamente ya.
Uh-huh. ACNUR de Naciones Unidas.
Así es.
Y hay otro tema que afecta a las y los migrantes, y es el recorte del personal de COMAR, de la Comisión Mexicana de Apoyo a Refugiados. COMAR tiene dos tipos de trabajadores. Unos, por decirlo de esta manera, no sé si es la correcta, en la nómina pagados por ACNUR, por Naciones Unidas, y otros por el gobierno mexicano. En la del gobierno mexicano, por lo menos la mitad o la tercera parte están por honorarios y por, ¿cómo le llaman? Trabajadores eventuales.
Sí.
El ramo 100 federal, por órdenes de la oficial mayor, la licenciada Buenrostro de Hacienda, va a desaparecer, y entonces están cortando a toda la gente de honorarios y que son parte fundamental del equipo, y ACNUR había dicho, si el gobierno mexicano quita eso, yo quito el apoyo. Entonces, ¿cuántas personas van a quedar a cargo del refugio?
Sí, híjole.
Entonces, ¿qué va a pasar?
Tan
¿va a pasar
difícil
como en Canadá, que es un equipo de 10 personas para todo Canadá y que te tienes que esperar 7, 10, 15 años para que te regularicen? O sea, está cabrón ese tipo de temas, porque entonces en la práctica quien tenga dinero...
Exactamente, es el que puede regularizar.
Va a poder regularizarse, como en salud, todos los recortes en el tema de medicina, la compra que no se hizo consolidada, en el tema de VIH, Seguro Social, ISSSTE. En la práctica, ¿qué significan? Privatización de la salud.
Claro.
Bajo las normas de la Cuarta Transformación, que si socialista, que si eso nada que ver, es lo más neoliberal,
claro,
lo más rapaz hacia la población mexicana.
Jaime, me decías cuando hablamos por teléfono para acordar la entrevista de un asunto también muy 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 preocupante, la persecución, el odio, la xenofobia en contra de algunos migrantes. ¿Qué ambiente se percibe en Tapachula?
Se ha generado no solo en Tapachula, en Huistla, en los municipios, digamos, que por donde han pasado las caravanas. Se ha fomentado desde autoridades municipales, desde autoridades estatales, una xenofobia terrible desde las cámaras de empresarios. Cada que pasa un crimen dicen es que fueron migrantes, muestran fotos de hace 3, 5 años, fotos que no son del país. No dudamos, sí, sí hay migrantes que son delincuentes, pero generalmente esos migrantes delincuentes trabajan en combinación con policía municipal, estatal o federal en este país, o militares, o marina, como se demostró en Huistla, que el mismo gobierno hizo esa investigación. Entonces, hay un clima de xenofobia muy, muy fuerte, que al final lo que puede pasar y lo que varios y varias estamos viendo es que ojalá y esto no termine en linchamientos, en quemas de personas vivas. Conocemos situación de trabajadoras sexuales migrantes en San Cristóbal de las Casas, a 10 minutos o 5 del mercado central de San Cristóbal, que han sido amenazadas con ser quemadas vivas por vecinos que dicen no queremos guatemaltecas, no queremos centroamericanas, les han metido chile en la vagina, las han golpeado con rejos, con cadena, les han echado perros para que las muerdas, han intentado levantarlas. Entonces tú dices, ¿de qué se trata esto? Y compañeras que nos dicen, hay mujeres que han desaparecido, trabajadoras sexuales, y las han ido a tirar a las afueras de algunos pueblos indígenas, porque allí dicen, ahora sí que los caciques, aquí nos regimos por usos y costumbres, y decimos, perdón, pero los feminicidios no son por usos y costumbres.
Así
hay
es.
Un municipio en Chiapas donde pudieron tener elección por asamblea general y no por partidos políticos, y cuando el presidente municipal electo le dieron una movida, amenazaron con quemarle viva a su cuñada. Entonces decía una feminista amiga, Patricia Chandomí, decía, oye, ¿cómo que un grupo de izquierda anticapitalista, antisistémica, amenaza con un feminicidio? Decía, oye, eso está fuera de todo. Bueno, eso pasa aquí.
Está pasando.
Y es bastante preocupante.
Y en buena medida, alentado por esta crisis migrante, es decir, se está creciendo también este discurso de odio y teniendo estas prácticas.
Política, no hay voluntad política para coordinarse, instituciones municipales, estatales y federales. Se propuso una feria de empleo, Migración propuso una feria de empleo en Tapachula. El gobierno municipal no le quiso entrar porque dijo empleo para los tapachultecos, no para los extranjeros. No hay partida presupuestal para migrantes, y por el otro lado nuestro presidente habla de que hay que apoyar a los migrantes, que hay que darles salud, y vimos finales del año pasado cómo estaban negando las pólizas del Seguro Popular y estaban diciendo solamente si se naturalizan, si presentan carta de naturalización. No mames, para naturalizarse es todo un show, pues, y finalmente quien puede conseguir un varo es quien puede realmente hacerlo en este país y en otros, pues, y al final, naturalizados, no terminamos siendo totalmente mexicanas y mexicanos, y lo digo por mi experiencia personal. Entonces, bueno, la situación está muy difícil.
Bastante difícil.
Las descalificaciones al interior de las ONGs están muy cabronas, las mentiras de parte de funcionarios públicos, de parte de activistas y de la prensa están al 2x10, mucha gente está ganando del pánico moral, y probablemente si empiezan los linchamientos de migrantes, pues van a vender mucha prensa, van a vender
terrible
mucha propaganda en la televisión a costa de la sangre de nuestras hermanas y hermanos.
Jaime, pues es una crónica muy completa la que nos presentas. Te agradecemos mucho que nos hayas compartido esta descripción de la situación que están padeciendo miles de migrantes allá en Tapachula, y si nos permite seguimos en contacto contigo más adelante para actualizar esta panorámica que nos estás contando.
Así es,
esta tarde.
Pues, muchas gracias por buscarnos y permitirnos difundir un poquito de lo que está ocurriendo por acá.
Al contrario, somos nosotros agradecidos, Jaime Montejo. Un saludo también a Elvira y a todos los compañeros de Brigada Callejera.
Acá te mando a saludar.
Igualmente, gracias. Estamos en contacto, Jaime.
Dale.
Gracias. Bueno, ahí tiene usted esta descripción tan detallada, tan interesante que nos comparte Jaime Montejo de la situación tan difícil que están viviendo miles de personas hacinadas en estos centros de detención del gobierno mexicano. Es una muestra, como ya lo hemos venido señalando desde hace meses, de que esta crisis migrante no es pasajera, llegó para quedarse y está a punto de convertirse en una situación mucho más complicada de lo que nos imaginamos. Vamos a ir a una pausa más y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0.